Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
Novedades en la investigación del siniestro del avión ruso en el Sinaí. Blanca María Pol.
Se ha interceptado una conversación que desvelaría la presencia de una bomba en la bodega del aparato Manuel Ángel Gómez.
Agentes del espionaje estadounidense y británico habrían interceptado una conversación en la que presuntos yihadistas decían que una bomba había hecho que el avión ruso se estrellara en la península del Sinaí, según fuentes de servicios de inteligencia occidentales. Estas fuentes aseguran que estas pruebas no son categóricas y que todavía no hay pruebas científicas ni forenses que confirmen la teoría del artefacto explosivo. Tanto el presidente norteamericano Barack Obama como el primer ministro británico David Cameron han dicho en las últimas horas que hay indicios de que el siniestro del Airbus 321 fue causado por un atentado terrorista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Albert Rivera ha elegido Cádiz para presentar su paquete de reformas institucionales y constitucionales. Ricardo Rodríguez.
La intención de Albert Rivera es ir más por reformas institucionales que por cambios profundos en la Constitución, aunque incluye el cierre del actual modelo de las autonomías, su financiación y la limitación de competencias. El simbólico marco de Cádiz servirá al líder de Ciudadanos para explicar qué quiere cambiar de España y cómo pretende hacerlo.
Aquella Constitución que por primera vez dijo que teníamos un país de ciudadanos. La primera reunión de ciudadanos españoles constitucional fue en Cádiz. Queremos reunir también a muchos españoles a liderar ese cambio político en España.
En cartera, además, despolitizar la justicia, la reforma del Senado o cambiar la ley electoral y la de partidos.
La bolsa cierra la semana con ganancias a pesar de las bajadas de algunos de los grandes valores. Hoy los inversores han estado muy pendientes de Estados Unidos, donde han salido buenos datos de empleo, Fernando Mañueco.
La bolsa ha subido un 0,2% hasta 10.453 puntos. Se ha revalorizado un 1% en el conjunto de la semana. Hoy ha bajado con fuerza Inditex, también lo ha hecho Telefónica, a pesar de que su beneficio creció un 70% en los 9 primeros meses del año. En el mercado de divisas, el euro baja hasta 1,07 dólares, tras conocerse que Estados Unidos creó el mes pasado 271.000 empleos. Es una cifra muy superior a las previsiones, lo que aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal suba en diciembre el precio del dinero.
Y el gobierno ha aprobado hoy el plan para promover la investigación del autismo. Se trata de conseguir un diagnóstico temprano. Nuria Moreno.
Casi 500.000 de personas sufre autismo en España, un trastorno del que se da un caso por cada 100 habitantes. Desde Autismo España celebran la aprobación de este plan integral y piden que una de las primeras medidas sea trabajar en técnicas de diagnósticos tempranos. Lo ha contado en COPE el portavoz Miguel Ángel de Casas.
En España estamos diagnosticando en torno a los 18-20 meses y hay otros países como Estados Unidos donde se está diagnosticando el autismo mucho más precozmente.
También piden a las comunidades autónomas que igualen las ayudas en las aulas y les integren en las políticas de empleo.
Acaban de hablar los pilotos que se juegan el domingo el Mundial de MotoGP. A ver qué han dicho Luis Munilla.
Ruedas de prensa después de los primeros entrenamientos. Recordamos con Jorge Lorenzo primero, Marc Márquez segundo y Valentino Rossi quinto. Son probaturas, pero si esto se diera así el domingo, Lorenzo sería el campeón. Resumimos lo más interesante de esas comparecencias. Circuito de Cheste, Carlos Miguel.
Hay un mensaje común de los tres pilotos, tanto de Rossi, Márquez como Lorenzo, de lo mucho que han disfrutado encima de la moto, de que no querían ya más polémicas y querían volver a su trabajo, que son los circuitos. Los tres están de acuerdo en eso. Los tres tienen buena sensación, aunque Márquez se queja de un desgaste excesivo del neumático y Rossi cree que no ha ido mal, pero que no está al nivel de Lorenzo. Y Lorenzo sí que es optimista porque ha sido un gran viernes para él.
Seguro que será complicado batir a cualquiera de las ondas, ¿no? Pero bueno, de momento hemos empezado muy bien, en un gran viernes, por la tarde trabajando mucho para de cara a la carrera con un neumático gastado y con el nuevo con un gran ritmo. Yo creo que es la manera de tener más opciones para la carrera del domingo, ¿no?
En la Liga de Fútbol, hoy comienza la jornada 11 con el partido de Las Palmas Real Sociedad. Es a las 8:30, se puede escuchar en cope.es y aplicación Tiempo de Juego. Y en tenis, Masters 1000 de París-Bercy, cuartos de final, David Ferrer está dominando a John Isner por 6-3 y 1-0. Su rival en semifinales sería Andy Murray. Y esta noche, no antes de las 8:30, Nadal frente a Wawrinka.
Estas son las noticias que llegan a esta hora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 21 grados se marcan los termómetros en Madrid, donde sigue luciendo el sol. En cuanto al tráfico, muchos problemas a esta hora en las salidas de la capital. Por ejemplo, en la 5 entre Alcorcón y Móstoles, en la variante de la 4, en la 42 en Getafe, en la 3 en Rivas, en la 6 en Pozuelo y entre Las Matas y Torrelodones por un accidente, y en la 1 en Alcobendas y entre San Sebastián de los Reyes y el circuito del Jarama. Además, tráfico lento en la M40, entre La Peineta y Coslada sentido A3, entre Vallecas y Villaverde sentido A42 y en el acceso a la carretera de La Coruña. Primera jornada de la comisión de investigación que investiga los casos de corrupción en Madrid. Ha comparecido la representante de los afectados por la venta de pisos públicos a fondos de inversión, que ha denunciado que la comunidad les negó el derecho a tanteo. También ha comparecido la exgerente del BIMA, Ana Gomendio, que ha calificado de transparente y legal esa venta de pisos. Y los trabajadores de Línea Madrid y el 010 han convocado un paro de 24 horas para el próximo 23 de noviembre y una huelga indefinida a partir del día 30. Es todo, sigue la información en la tarde.
En 25 minutos actualizamos la información en la tarde de COPE. En cuanto haya una última hora, te la contaremos inmediatamente. Pero ahora, para empezar o para continuar, lo que vamos a hacer es acercarnos a Valencia y a todo lo que está pasando allí en torno al Gran Premio de MotoGP.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No sé tú, pero yo desde luego no recuerdo algo así en la historia de los grandes premios de motociclismo. La expectación es enorme, siempre lo es, en torno a cualquier gran premio en la ciudad que ejerce de anfitriona, en este caso Valencia, pero esta vez además se suma todo lo deportivo, que se decide el Mundial, y lo extradeportivo. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi jugándose el campeonato de MotoGP. Rossi tiene 7 puntos de ventaja sobre el nuestro, sobre el mallorquín, pero después de lo que pasó en Malasia, la cosa está más que calentita. Ya sabes, hace 15 días Rossi tiró a Marc Márquez al suelo porque, en su opinión, le estaba molestando para favorecer a Lorenzo. La famosa patada. El italiano sancionado por esa acción, el domingo va a salir desde el último puesto de la parrilla. Bueno, el que se sabe todo esto, bien no. Lo siguiente, tanto lo deportivo como lo que rodea a lo estrictamente deportivo, es el director de COPEGP, Carlos Miquel, que está en Valencia. Escuchábamos ahora mismo. Carlos, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien. Les he escuchado hablar, les he escuchado en rueda de prensa, la cosa sonaba bien. Imagino que ha sido todo por separado, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
No se han juntado en ningún momento del fin de semana, realmente. No han hablado entre ellos, sobre todo Márquez y Rossi, porque esto, para que la gente lo entienda, es como si el Pro Senna, que se tocan en las últimas carreras de 2 años consecutivos, se hubiera producido, se tocan y sacan de la pista, un año le sacó Pros a Senna y otro año Senna a Pros, se hubiera producido en lugar de la última carrera, en la penúltima, y con uno de ellos que no luchaba por el título. Con lo cual, evidentemente, tiene una serie de circunstancias añadidas a este Gran Premio que son bestiales. Yo te digo, han notado alivio, o han sentido alivio los pilotos de subirse a la moto, porque realmente para ellos estos días han sido muy difíciles. En el caso de Márquez, ha visto que su territorio sagrado, que es Cervera, cada día había cámaras de televisión.
Bueno, y su casa.
Y su casa.
No ya con su los, pueblo, sino su casa incluso.
Con
¿no?
los bandarras estos italianos.
Bueno, las llenas, ¿no?
Las llenas, que van a hacer la gracia y bueno, y se lió un altercado. Bueno, pues al final ha sido, yo creo que el subirse a la moto y disfrutar ha sido un poco el mensaje común de todos, ¿no? Sobre todo de Rossi y Márquez. Rossi decía que llevar una MotoGP, incluso en Valencia, que hay que recordar que este circuito no le gusta, es algo especial. Márquez decía que ha sido, de luego, un disfrute subirse a la moto, y Jorge Lorenzo, bueno, pues pensaba lo mismo de siempre. Él reitera que él no habla en fuera de la pista, habla en la pista, y lo que tiene que hacer es hablar en la pista ganando. Así que, bueno, de momento ha sido más rápido.
Oye, Carlos, por lo que tú sabes, claro, una cosa es la fachada, la puesta en escena, las ruedas de prensa por separado, el no hemos hablado entre nosotros, pero por lo que tú sabes, ¿cómo están realmente las cosas? ¿Hay o hay algún tipo de relación personal entre ellos, o se ha roto absolutamente?
A ver, aquí hay un hecho claro. La relación personal Lorenzo Rossi no ha sido especialmente mala comparada con otros años que ha luchado por el título, donde las tenían muy duras en la misma Yamaha, en el mismo equipo Yamaha. La relación, pero sí que es verdad que en este Gran Premio hay tensión entre ellos. No cruzan palabra y se están jugando mucho. Y es lógico, ¿eh? Yo creo que cuando pase todo esto, pues se llevarán bien otra vez. Lo que hay que
ojalá reconstruir.
Pero lo que hay que reconstruir de verdad es la relación Márquez-Rossi, que sí que se ha ido a hacer gárgaras. O sea, es decir, la relación es ahora mismo es... Mira, hace poco metimos al tío de... En el partido de 12 metimos al tío de Márquez y decía que ahora quiero que gane Lorenzo. Ese ahora te señala muy a las claras que antes no. Son hermanos de
Pero
Rossi.
Pero si es que era el ídolo.
Claro.
O sea, Rossi era el ídolo de Márquez.
Márquez tiene una colección completa de las motos de Rossi y esa colección la tenía en su casa. Esa colección ya no la tiene en la vitrina. Para que te hagas idea de lo que ha significado para él.
Fíjate.
Que sí, que son cosas un poco, si quieres, recuerdos de infancia, pero que al final es un símbolo. Es decir, para él se le ha caído un mito. Y bueno, decía Márquez que a ver si podemos hablar, reconstruirlo, pero para él ya se le medio cayó cuando le llamó malcriado y bueno, que era se estaba comportando como un niño en la rueda de prensa previa a Malasia, pues imagínate cuando le tira de la moto, ¿no? Yo creo que esa sí que es la relación que está absolutamente destruida y que va a ser difícil, porque yo creo que lo que Valentino intentó en Malasia es lo que ha hecho toda su vida, que es amedrentar con la palabra a sus rivales. Lo hizo con Sete, lo hizo con Biaggi, siempre los ha acobardado con su manejo de los medios de comunicación. Y cuando le dio caña a Márquez, lo que obtuvo respuesta es un piloto que no solo que le demostró que si quería alguien que le pusiera resistencia de verdad, le iba a poner resistencia de verdad. Uh-huh. Y que fue hizo una resistencia absolutamente numantina en la vuelta 4 de carrera. O sea que él mismo incendió lo que luego acabó en un auténtico llamas en el bosque de Sepang, ¿no?
Oye, complétame la frase. ¿Lorenzo será campeón si...?
Pues será campeón si gana la carrera, que yo creo que ese es su mayor objetivo, ganar la carrera, porque es la manera más fácil de no tener presión. Y Rossi acaba como máximo tercero. Si acaba segundo Lorenzo, Rossi cuarto, que el cuarto es un puesto bastante razonable con una buena remontada de Rossi desde la posición 26. Y si acaba tercero, ya se le complica más, porque para ser campeón Lorenzo necesitaría un sexto de Rossi. Es decir, que el tercero ya es muy, muy dudoso para Jorge, aunque salga Rossi detrás. Pero un sexto, realmente siendo Valentino Rossi, la moto que lleva, etcétera, uh-huh, etcétera, lo tiene muy a tiro.
Bueno, el domingo tendremos la respuesta y podrás seguirlo en directo aquí, en COPE, a partir de las 2 de la tarde con Carlos Miquel y con todo el equipo de COPE GP y de Tiempo de Juego. Carlos, que vaya muy bien y que no te pase nada a ti, ¿eh?
Venga, nada.
No te metas muy por medio.
No me meto en los líos, venga.
Tú ahí, un tú abrazo. Ahí, como siempre. Muy bien. Bueno, esto es lo estrictamente deportivo, pero claro, un gran premio así, con mogollón de gente y además calificado, declarado de alto riesgo, pues en fin, tiene una dimensión mucho mayor. El Ministerio del Interior ha intensificado las medidas de seguridad con la presencia de... ¿Te imaginas cuántos guardias civiles van a estar vigilando y controlando los alrededores del circuito de Cheste? 1.200 agentes de la Guardia Civil. Es el mayor despliegue policial de la historia en la carrera de Cheste. En COPE Valencia está Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente? Hola, Vicente.
Hola, Enrique.
Hola. Oye, ¿cuál va a ser, tú que has vivido muchos grandes premios allí en Valencia, cuál va a ser la principal diferencia, digo, hablando de esta declaración de acontecimiento de máximo riesgo y con semejante despliegue policial, cuál va a ser la diferencia respecto a los anteriores?
Por un lado, y como tú apuntas, el número de efectivos de la policía. Tú decías 1.200. Te hago una pequeña corrección porque el delegado de gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, esta mañana daba el dato final y definitivo. Van a ser 1.500. Son 1.300 más 200 que se añaden, ajá, habida cuenta de que es un gran premio de alto riesgo. Es un término que estamos muy habituados a escuchar en partidos de fútbol, en partidos de Liga de Campeones, en los derbis, en los clásicos. Pero yo, por lo menos, Enrique, y he hecho deportes muchos años aquí en la radio, no había oído ni conocía jamás el dato de que un gran premio de motociclismo fuese a tener ese calificativo de alto riesgo, porque evidentemente hay que controlar, y ahora te doy los datos de lo que va a ser los próximos tres días, desde hoy hasta el domingo, el circuito del Gran Premio de Cheste, pero es que además hay que llevar el cuidado pertinente con todo lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas entre los seguidores de uno y otro. Hasta el momento, lo mejor que te puedo contar es que hay ausencia total de incidentes, como esperemos que ocurra así hasta el próximo domingo, pero es que esos 1.500 agentes tienen que controlar, por ejemplo, la llegada de 200.000 espectadores, sumando los que han estado ya en los entrenos de hoy, los de la sesión de mañana y los del Gran Premio del domingo. La Guardia Civil calcula que serán cerca de 30.000 los vehículos que el próximo domingo, el día de la carrera, estarán en el circuito de Cheste. 4 helicópteros de la DGT van a reforzar ese operativo desde el cielo. Y lo que se busca además es mejorar, porque es un clásico también con tanta gente, tanta afluencia y lo que pasa habitualmente en un Gran Premio como el de Valencia. Los atascos casi innumerables, se han ampliado los accesos hacia el circuito para que el domingo, el día evidentemente de más afluencia, la gente tenga que esperar lo menos posible en la carretera y tenga el acceso lo más fácil y lo más sencillo posible al circuito.
Es perfecta la fotografía del panorama este fin de semana en Valencia. Un abrazo fuerte, Vicente.
Otro.
Y la fotografía en Italia, porque claro, estamos hablando de lo nuestro, pero de ahí viene Rossi, de ahí vendrán también muchos tifosi. para animar a Rossi, además de los que tiene aquí también en España, donde levanta pasiones. En Roma está Paloma García Ovejero. Hola, Paloma.
Hola, Enrique.
Oye, allí a muerte con Rossi. De hecho, Rossi jamás le dio ninguna patada a ningún motorista español, ¿no?
Pero por supuesto que no. Y los que admiten, que hubo patada,
que
añaden fa parte del gioco. Es parte,
es parte del juego, ¿no?
Pero es que Rossi es il dottore. Rossi, y lo vas a entender rápidamente, es el que anuncia la Nutella. Eso es Rossi en Italia.
No, no, sí, para mí
todos
Rossi,
somos Valentino.
Para mí Rossi era un grande hasta que se me cayó el mito después de la patada.
Claro. Bueno, pues aquí no se ha caído porque no ha habido patada, porque Rossi es intocable. Porque es un símbolo nacional, le llamó Matteo Renzi por teléfono para solidarizarse después.
Bueno, aquí también hubo un tuit de Mariano Rajoy solidarizándose con Márquez.
Bueno, solo que uno da la patada y otro la recibe. Pero
sí, pero digo que hay bueno, tú y yo lo vemos muy claro y la mayor parte, pero hay quien no está tan de acuerdo con eso.
No, no, bueno, y si me oyen, menos mal que la copen aquí o la pillan por internet o no se enteran. Pero de verdad, ha sido una auténtica disputa nacional. Bueno, es que no tienen dudas, es que justifican hasta lo que hicieron las hienas, ¿no? Este programa cómico. Ellos lo interpretan así. Es una cuestión de solidaridad entre amigos. Marc Márquez acosa a Valentino porque está ayudando a Lorenzo. Y este fin de semana, Valentino Rossi va a Valencia como quien va a una corrida. Es el toro al que los españoles quieren linchar. De hecho, hoy en la prensa italiana todos subrayan que la cara de Rossi lo llaman inédito dottore. No hay sonrisa en su cara. Tiene la mirada seria y eso no lo pueden entender. Bueno, así te lo dicen. Es un toro que se mete en una corrida donde todos los españoles van a...
Bueno. Pues que
con el torero.
No, nosotros a lo que vamos es a ganar el campeonato de MotoGP, que nos interesa mucho más que eso. Paloma, mil gracias, un besazo.
Seguimos, un beso.
Hasta luego, en Roma, en el circuito de Cheste y en Valencia, para recoger toda la previa del gran premio de MotoGP en el que se decide absolutamente todo y en el que esperemos que prime lo deportivo.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Será el domingo, este domingo, con la cadena COPE en directo, contándotelo con todo el equipo de Tiempo de Juego. El domingo. Y hoy, este 6 de noviembre, la fecha también es noticia, porque se cumplen 40 años del inicio de la Marcha Verde, aquella impresionante caminata de 350.000 civiles correctamente organizados que el rey Hassan II envió al Sahara para forzar la salida de España en 1975. Y lo consiguió. 40 años después, Beatriz Mesa, corresponsal de COPE Marruecos. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Mohamed VI ha vuelto al Sáhara, al Ayun, ¿y en qué ambiente ha hecho la visita?
Todavía no ha llegado, le estamos esperando en el Ayun. Está previsto que sea para esta misma tarde.
Es que lo deja para última hora, ¿no?
Sí, para última hora, y además es que hay un anuncio de un discurso previsto para las 8 de la tarde. Así que no sabemos qué está pasando y por qué se está retrasando tanto su visita a el Ayun, tan esperada por todos, ¿no?
Imagino que estará todo también convenientemente organizado para que sea un éxito.
Sí, efectivamente. También cuando se pregunta de cómo se está viviendo este día en el Sáhara, ¿no?, con una visita como la del rey Mohamed VI, una cosa es cómo se vive en el propio Sáhara y otra cosa es cómo se vive en el resto del país. Teniendo en cuenta, Enrique, que el Sáhara es en parte una tierra contestada por parte de una determinada población saharaui que sigue clamando el derecho a la autodeterminación desde antes de que España se retirara del territorio que administraba, ¿no? En el Sáhara se ha preparado, como os podéis imaginar, por todo lo grande este 40 aniversario de la Marcha Verde, la primera vez que viaja el rey en este marco. Y el 6 de noviembre, y lo he detectado yo estos días, es mucho más que una fiesta nacional para Marruecos. Es el día que se recupera su integridad territorial, como te explican desde la visión de aquí, claro.
Claro.
Militares, políticos, sociedad civil, el día de la defensa de la entidad nacional que se escenifica mediante esa Marcha Verde, idea orquestada por Hassan II, el padre de Mohamed
VI. Oye, y es un día amargo, muy amargo para miles de personas que no pueden estar en su tierra, que es el Sáhara, por cierto, muchas de ellas con nacionalidad española, y que están en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, absolutamente arrasados por las lluvias, las inundaciones de hace unos días.
Tremendo, tremendo. Esos saharauis que están viviendo en los campamentos de refugiados en territorio argelino, desde que estalla la guerra entre el Polisario y Marruecos, pues se ven ahora mismo sometidos pues a unas lluvias torrenciales desde hace varios días, que han arrasado completamente los campamentos desde hace 40 años que están allí. Esas lluvias torrenciales, como decimos, pues han dejado sin hogar a más de 20.000 personas. Lluvias que se han llevado también por delante edificios, bueno, más que edificios, pues los colegios, los hospitales, entre otras muchas cosas, ¿no? Ha sido un auténtico desastre lo que se ha producido en los campamentos de Layún, de Dagla, Esmara y Güera. Y ahora mismo ACNUR está pidiendo urgentemente ayuda para la reconstrucción de esos campamentos saharauis. Así que,
¿cómo va a terminar esto? Porque claro, al final, fíjate, estaba yo pensando ahora en los 40 años que han pasado, en los 40 anteriores, bueno, en las décadas en las que estuvimos ahí, en las que España estuvo ahí, y claro, todo sigue exactamente igual. Es decir, hay un mandato de Naciones Unidas que dice y que contempla el derecho de autodeterminación, la descolonización del Sáhara, la administración internacional, el camino hacia su propia identidad, pero todo eso está bloqueado desde hace décadas.
Y desgraciadamente pues va a seguir bloqueado muchos años. Tenéis que tener en cuenta que mientras que hay una población saharaui en el exilio, incluso en el propio territorio contestado, ¿no?, lo que es el Sáhara Occidental, que sigue clamando en favor de poder elegir su destino en unas urnas, para Marruecos es fetén que el Sáhara es parte de su territorio. Y además es que es una cuestión de Estado, es una de las mayores líneas rojas de este país. Marruecos ha puesto e invertido todo lo que tiene que hacer para defender ese territorio en términos especialmente militares y también ahora mismo en términos económicos. Se prevé una propuesta millonaria, una inyección económica en el territorio del Sáhara para su propio desarrollo. Hay un proyecto de regionalización muy importante para ceder más poderes a las administraciones locales y regionales que se van a construir un poco al estilo de España, ¿no? Esa constitución de provincias más o menos. Entonces, para que os hagáis una idea, aquí se está construyendo todo un operativo en aras de la defensa de la integridad territorial. Entonces, esa propuesta de autodeterminación está totalmente descartada por parte del Estado de Marruecos. Y es una defensa a todos los niveles, a nivel de todas las instituciones.
Pues
¿no?
Esa es la situación. Sí. En el Sáhara, 40 años después. Beatriz Mesa, mil gracias por contarlo y por seguir contándonoslo, que estaremos atentos a lo que nos vayas informando aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Por cierto, la Marcha Verde, 40 años, ¿y quién lo diría? 40 años después y con las redes sociales en pleno apogeo, me llamaba la atención ver que era una de las tendencias, uno de los asuntos a lo largo de todo el día más comentados en las redes sociales, a las que nos vamos ya mismo.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trafuga de 26 años.
Qué alegría más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludar.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En otoño es importante preparar tu vehículo. Por eso en los talleres Motor Town de Hipercor y El Corte Inglés puedes revisar el mantenimiento de tu vehículo desde solo 24,95 euros. Además, regalo de una suscripción de 3 meses a la revista Automóvil. Solo para los 1000 primeros clientes que realicen cualquier operación de taller superior a 50 euros. Motor Town, tu taller de confianza.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Le voy a pedir a los Reyes más horas para el día. Del trabajo al máster y a casa a dormir. Y a primera hora, vuelta a empezar. Al trabajo, al máster y a casa a dormir. ¿Cómo será mi casa a la luz del día?
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo, planes a tu medida. Contigo noche. O contigo verano, invierno, contigo fin de semana, contigo elige 8 horas. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tiempos? Ya están aquí. Ya están aquí una de nostalgia, ella y sus mocos. Mecane Fernández, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Bien? Un poco constipada.
Constipada. Bueno, ¿qué es lo que nos estáis contando en las redes sociales? Ella lo sabe.
Eso es porque las redes sociales han estado muy pendientes de todo lo que hemos contado del Mundial de MotoGP en Valencia. Y Borja, por ejemplo, dice: tenemos muchísimos problemas, muchos conflictos. No me puedo creer que un deporte con el que tendríamos que disfrutar pueda generar violencia. Espero que la gente que vaya allí sea respetuosa.
¿Está hablando de fútbol o de...? No, en este caso de MotoGP.
Eso, de moto. Raquel, espero que gane Lorenzo. Lo que hizo Rossi no tiene perdón. Demostró que no se merece estar en alta competición. Y nuestro compañero de COPE Valencia, Vicente Ordán, nos ha contado la gran cantidad de agentes que van a hablar por la seguridad. Yolanda dice que ojalá no tengamos que hablar de ellos. Y Laura, parece mentira que últimamente los deportistas estén copando todas las portadas y no sea precisamente por los logros deportivos. Es que menuda racha llevamos.
Ya te digo, rock and roll. Led Zeppelin hace 44 años sonaba así de bien y este domingo hay reunión, concierto, homenaje. Aquel disco.
Reunión de seguidores, porque 50 músicos, artistas españoles y latinoamericanos van a festejar ese aniversario del cuarto disco de la banda británica Led Zeppelin 4. El concierto se va a celebrar en la Sala Moby Dick de Madrid a las 9 de la noche.
Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope, que también puedes hacerlo en facebook.com/latardedecope o incluso puedes enviarnos un mensaje de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el
607-150602.
Muy bien.
¿Has visto?
607-150602. En un momento actualizamos la información y te cuento una historia con dos grandes protagonistas, dos auténticos héroes.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros hornos, placas y campanas.
Porque ahora tienes un 15% de descuento en estos electrodomésticos. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos en El Corte Inglés.
Recuerda, 15% de descuento en hornos, placas y campanas.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. ¿Cómo no? De Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
En COPE
te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues entonces. Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Es hora en la tarde de COPE de actualizar la información. Comenzando por una última hora. El ruido de una explosión se escucha claramente en las cajas negras del avión ruso que se estrelló el pasado sábado en la península del Sinaí, según está informando el canal de televisión público francés France 2. Y según citan ellos, les ha dicho uno de los investigadores que ha tenido acceso a esa grabación. Se escucha una explosión en las cajas negras, según uno de los investigadores. Esa explosión no habría tenido lugar tras una avería del motor, lo que no hace más que acrecentar las sospechas de que el siniestro pudo deberse a la explosión de un artefacto dentro del avión. Esa es cada vez más la hipótesis que toma más cuerpo. Además, hemos sabido hace pocos minutos que agentes norteamericanos y británicos han interceptado una conversación acerca de esto entre presuntos yihadistas, Blanca María Pol.
Pues sí, como hemos avanzado en esa conversación, habían escuchado cómo se hablaba de la colocación de una bomba en el avión ruso que se estrelló en el Sinaí. Fuentes de los servicios de inteligencia occidentales aseguran, sin embargo, que las pruebas no son categóricas.
Dimite el director de diseño de Volkswagen.
El nuevo presidente quiere ahorrar precisamente en ese área de diseño en medio de la crisis provocada por el escándalo del fraude en las emisiones de gases.
La OCDE pide a España fuertes ajustes fiscales.
España, Reino Unido y Francia figuran entre los 14 países que necesitan un ajuste fiscal superior al 4,5%.
El Consejo de Ministros destina 5 millones a la reducción de huella de carbono en las empresas.
El plan de impulso al medio ambiente trata de incentivar a las empresas que han mostrado su compromiso en la lucha contra el cambio climático mediante su inscripción en el registro de huella de carbono. La iniciativa prevé además la creación de cerca de 500 empleos.
Y nuevo portal en Internet contra la violencia contra la mujer.
En él se recogen todos los datos, recursos e información sobre este tipo de violencia. Esa dirección es www.violenciagénero.msi.gov.es.
Que no quieren que no entre nadie, ¿no?
Quieren que no entre nadie. Violenciagénero.msi.gov.es. No deja ningún rastro en el ordenador si necesitan entrar en él.
Mira que podían haberlo puesto un poquito más fácil. Un poquito más sencillo. Bueno. Luego dicen tan fácil como en cuanto sepas algo llamar al 016.
Pues aquí, sí, esto es un poquito más complicado.
Tan complicado como meterte en www.violenciagénero.msi.gov.es. Casi nada, ¿eh?
Bueno.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Cualquier última hora, que llevamos una tarde con unas cuantas, la contamos inmediatamente. La información, no obstante, la pone en hora y la pone a punto Juan Pablo Colmenarejo con todo el equipo de La Linterna cuando sean las 7, las 6 en Canarias, aquí en COPE. Y la verdad es que cuando uno se encuentra estas noticias, tantas noticias tan preocupantes, tan negativas, tan estremecedoras, pues hombre, reconforta conocer otras historias y hablar de héroes y descubrir que hay muy buena gente por ahí a la que a veces no, los medios de comunicación no le damos la importancia y la voz que se merecen. Y además ellos mismos tampoco se dan importancia. Y cuando lo comentan, cuando comentan su heroicidad, dice que simplemente se limitaron a hacer su trabajo. Escucha esta historia. Vamos a remontarnos a este pasado mes de julio y a situarnos en Valladolid. Policía local. Un aviso. Al parecer hay un incendio en un edificio situado en la esquina de las calles General Shelley y Caamaño, en el barrio de Delicias de Valladolid. La vecina del tercero ha llamado alertando de que hay un fuerte olor a humo que procede del segundo piso. Dos agentes, Óscar Domínguez y Samuel Casado, se desplazan hasta el lugar a las 4:30 de la madrugada. Llegan, suben hasta el tercer piso, comienzan a llamar a la puerta. Pasan los segundos. Por fin se abre la puerta. Aparece una mujer, tambaleándose, aturdida, sin saber dar explicaciones exactamente ni de lo que está pasando, ni sobre si hay más personas en el interior. Los policías la sacan. El pasillo lo ven repleto de humo. Ven al fondo la puerta del baño abierta, no lo dudan. Entran en el baño, mojan unas toallas para ponérselas cubriendo el rostro y la nariz y poder adentrarse más aún en la vivienda. Llegan a la primera habitación. Dos niños en la habitación. Dos niños pequeñitos, dormidos. Intentan despertarlos. El problema no era ese. No reaccionaban. Cogen inmediatamente a los críos en brazos y los sacan a la calle para dejarlos con la madre. Misión cumplida. No todavía. Vuelven a entrar en la casa en medio de la humareda para comprobar si hay alguien más y en la habitación principal descubren a un bebé de un añito en la cuna junto a la cama de su madre. Mientras uno de los agentes pone al pequeño a salvo, el otro permanece dentro, con todo el humo, comprobando que no haya nadie más en la vivienda. Pasan los segundos, pocos, e inmediatamente llegan los bomberos y llegan los sanitarios y atienden a la madre y a sus tres hijos. Se recuperaron. Luego se investigó y la investigación determinó que el fuego se había iniciado en la cocina donde se habían dejado una olla en el fuego. Y fíjate, a las 4 de la mañana el incendio. Una tragedia podía haber sido. Afortunadamente se quedó en un susto. Gracias a dos policías, Óscar y Samuel, que ahora, y por eso hoy son noticia, han sido condecorados por su acción. Ellos, cuando les preguntan que cómo fue aquello y que lo expliquen, dicen, bueno, que están satisfechos por haber realizado bien su trabajo, que es su trabajo, que es su misión, que lo hicieron lo mejor que pudieron, y repiten que volverían a hacerlo. Así son los héroes. Héroes a los que nos gusta prestar atención aquí, en la tarde de COPE, a la que se suma ahora, por cierto, el obispo de San Sebastián, Monseñor Ignacio Murilla.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Al ritmo de dos, que no está mal para entrar, José Ignacio Murilla, obispo de San Sebastián, analista, colaborador en la tarde de COPE. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos por San Sebastián?
Pues te vas a reír, pero esa sintonía, esta en concreto, es la que suelo utilizar yo pues en Radio María, en el programa que tengo allí. O sea, que para que veas que algo hemos sintonizado, me has robado la sintonía, vamos.
Ya lo creo, en este caso ha sido coincidencia. Ha sido coincidencia, pero que todas sean como esta, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, vamos a ver. Hay diferentes temas por aquí encima de la mesa, pero el primero, y por empezar bien, ¿qué le ha parecido la historia de estos dos héroes? Deberíamos contar más de estas, ¿verdad?
Pues sí, ciertamente. Además, yo es que creo que existe muchas heroicidades que están escondidas en las vidas diarias y ocultas de muchísimas personas. Y hay que decir que tenemos una forma de comunicación mucho más proclive a narrar desgracias y a narrar deshonestidades, y quizás la honestidad no es noticia, ¿eh? Es curioso esto, ¿no? Es mucha más noticia pues lo que es sencillamente la pérdida de la dignidad, pues el que uno se corrompa. Sin embargo, por ejemplo, toda la gente que no se corrompe y hace lo que tiene que hacer no es noticia, eso no vende, eso nos debería hacer pensar, ¿eh? Sin duda alguna, en este mundo existe muchísima más gente buena que mala, y hay muchas más heroicidades que corruptelas, pero hay que reconocer que lo que vende es otra cosa, ¿eh?
Sí, si cojo las últimas cuatro frases que ha dicho y las traslado a lo último, a las últimas noticias que nos llegan desde Roma, el Vaticano, Italia, con los dos libros estos llenos de historias que se han publicado, ¿serían aplicables?
Serían aplicables. Te voy a decir que yo he mandado una en la cuenta de Twitter y en el muro de Facebook,
arroba obispo Munilla.
Sí. Después de ver la noticia, ¿no?, en el telediario, dije, madre mía, menuda noticia y de qué manera está siendo dada. Yo me acuerdo que fui a las redes sociales y dije la siguiente frase. Dije, vamos a ver, en la Iglesia hay suficiente santidad para estímulo de quien busca a Dios y suficiente miseria para justificación de quien no le busca. Eso también hay que decirlo, ¿eh? O sea, que creo que tenemos muchos ejemplos de santidad, y me reafirmo lo que he dicho antes, pues para que sean estímulo de quien está buscando la verdad, y por supuesto que existen miserias pues para justificación de quien en el fondo está buscando la justificación pues para no dar un paso al frente, ¿no? Yo creo que el Papa lleva adelante su proceso de purificación, Me parece que la forma en la que esa noticia ha salido a la luz pública ha sido muy escandalosa. Por ejemplo, yo vi el telediario de Antena 3 por la noche y salió el director del telediario con un billete de 10 euros diciendo: de cada 10 euros que se donan a los pobres, ¿no? 8 van al bolsillo de los cardenales. Y yo dije, pero por el amor de Dios.
¿Seguro que era Antena 3?
Era Antena 3 por la noche, el telediario. Yo la verdad me quedé perplejo. Dije, pero por Dios, pero cómo, ¿de dónde ha salido eso, no? Entonces, hay que reconocer que existen miserias, pero claro, luego el eco que tienen estas cosas y la manera de distorsionarlas. Seguro que entre los documentos que están ahí filtrados algunos eran ciertos, pero yo voy a decir una cosa: yo he sido testigo de que en el primer libro del Batilix famoso, allí salió un documento que hablaba de un servidor, de un servidor, diciendo que si yo había sido consultado para un tema de que si ETA y no ETA, y en su tiempo ya dije, pues como todo el resto de los documentos tenga la misma veracidad que el que se refiere a mí, es como para... O sea, era absoluta mentira el documento que se...
Sí, que... al final lo que hay es mucha gente hablando de cosas que no tiene por qué conocer, mucha suposición, pero bueno, la publico, hago ruido y vendo.
Cosas sacadas en su contexto, vete tú a saber qué. Entonces, yo fui testigo de primera fila de que como uno de los documentos que se publicó en el primer episodio del Batilix, que se refería a mi persona, era totalmente falso. Entonces, me imagino que, pues, que ahí habrá mezcladas cosas, sacadas de contexto, y claro, pues también voy a decir una cosa, ¿eh? Alguien forrándose vendiendo esos libros, sí. Eso también nos está comentando.
Desde luego, en fin, juntamos todo esto y es lógico que el Papa Francisco haya dicho hoy, en la homilía de la misa que celebraba en el Vaticano, esto que vamos a escuchar.
Anche nella chiesa ci sono questi.
También en la iglesia están estos, que en vez de servir, de pensar en los otros, se sirven de la iglesia. Los trepas, los apegados al dinero. ¿Cuántos sacerdotes, obispos hemos visto así? Es triste decirlo, ¿no?
Sacerdotes, vescovi, abbiamo visto così. Es triste decirlo, ¿no?
Es muy duro, ¿eh? Que un papa, que el Papa Francisco, hable de trepas y de apegados al dinero refiriéndose a sacerdotes y a obispos.
Bien, y tiene que hacerlo y debe de hacerlo y está en su lugar para hacerlo, ¿no? En hacer esa purificación interna. Ahora también yo al mismo tiempo voy a decir, por ejemplo, soy obispo de una diócesis, pues en la que puedo dar testimonio de que nuestros sacerdotes, desde luego, no digo que no haya algún caso personal, pero nuestros sacerdotes no tienen entre sus defectos generalizados el apego al dinero. Viven pobremente, viven desapegadamente. Y creo que los obispos, puedo yo dar testimonio, me gustaría a mí saber en qué otra institución pues el director gerente gana exactamente lo mismo que el portero de la entrada. O sea, que es el caso de los obispos, ¿eh? Entonces, quiero decir que es muy importante perseguir los casos de corrupción, pero también me parece tan mala como la corrupción, me parece el servirse de ella para distorsionar la realidad, ¿eh? Entonces, aquí estamos asistiendo a dos cosas. La decisión del Papa de llevar a cabo la purificación que hay que hacer en el seno de la Iglesia y la utilización de este gesto profético del Papa para distorsionar la imagen real de la Iglesia. Las dos cosas son verdad y creo que las dos cosas hay que ponerse encima de la mesa.
Juan José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, nuevo arzobispo, será el nuevo arzobispo de Barcelona. Es uno de los nombres también del día. Aquí hemos hablado con él esta misma tarde. Expósito hablaba con él y, hablando de su pasado como misionero, se planteaba de esta manera el nuevo reto que tiene ahora por delante.
Yo creo que de alguna manera se te abre el corazón, y eso lo digo porque ir a Cataluña sin haber estado allí, pues de alguna manera me predispone a decir, tienes que contar con todos. Encontrarás gente que piensa de otra manera, que tiene actitudes de otra manera, pero tú abre el corazón, abre tus oídos, abre tus ojos, abre tus manos, acógelos, abrázalos.
¿Qué me dice José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, sobre el que va a ser arzobispo de Barcelona?
Pues creo que es un hombre ciertamente con la capacidad de recibir un destino tan complicado, en un momento tan delicado también para la vida de Cataluña y la vida de una archidiócesis como la de Barcelona, ¿no? Y creo que este nombramiento demuestra que la Iglesia tiene otros criterios distintos a los políticos, etcétera, ¿no? Porque pues si alguno pretende hacer aquí pues alguna lectura desde la perspectiva del momento político de Cataluña, pues no, la Iglesia tiene otros momentos, tiene otros criterios. Y creo que don José Omella pues es una persona que va a tener, sobre todo, va a tener, yo debo decir yo, estilo evangélico, la libertad evangélica de quien va en nombre de Cristo y es capaz de hablar en un entorno complicado como con la ingenuidad evangélica de quien dice como si yo no fuese consciente que lo soy, como si no fuese consciente del lugar complicado en el que estoy, pero que eso no me haga perder tener la libertad evangélica que tengo que hablar para hablar con sencillez, ¿eh?
Eso es.
O sea que yo le auguro y le deseo pues unos años de servicio en la iglesia en Barcelona. Va a tener el apoyo de todos nosotros, de todo el episcopado, y seguro que lo va a hacer genial.
Faltaría más, imagínate que dices lo contrario.
No, te voy a decir que creo que entre los obispos españoles existe una comunión muy grande, ¿eh?
Buen rollo, que decimos.
Buen rollo, buen rollito.
José Ignacio.
Y también hemos tenido el nombramiento esta semana de don Fidel Herráez como obispo de también. Arzobispo, ¿eh? O sea, de Burgos. Quiere decir que ha sido una semanita...
De Madrid a Burgos.
Ha sido una semanita intensa esta.
Bueno, por ahora nos quedamos en San Sebastián, ¿no, José Ignacio?
Venga, sí, me pongo. Vale. Yo creo que aquí tengo mucha tarea.
Ya me informará. Un abrazo enorme.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
José Ignacio Murilla, el obispo de San Sebastián con quien cada semana nos gusta repasar en la tarde buena parte de la actualidad. Lo que nos encanta siempre es hacerlo contigo y contar, como no, con lo que nos cuentas a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Twitter, por donde además se mueven muchas historias. Enseguida las recogemos.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado vamos a hablar de los precios de las almendras. Han subido un 20% en lo que va de año debido al aumento del consumo mundial y a que en Estados Unidos, en California, ha habido sequía y una menor producción. Tendremos también el comentario de mercados y nos iremos a Bruselas para saber lo que se ha cocido allí.
César Lumbreras en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año, solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en Bankia.es.
Hay que celebrar a lo grande.
¿Como en el aniversario de Hipercor?
Con un 20% de ahorro en carne de vacuno, patatas y cítricos.
Y en productos para lavar la ropa y celulosas.
Solo hasta el 8 de noviembre.
Además, puedes ganar uno de los 70 fabulosos cruceros de Costa Cruceros.
¡Celébralo en Hipercor!
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
A partir de las 8:30 de la noche, 13TV te presenta la actualidad con un aire nuevo. La información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vigo. Los deportes con Ricardo Altable y Felipe del Campo. El mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán. 13TV, la información con un aire nuevo.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Inserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No sé, no hits in uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
La tarde de COPE. Siempre bien atento. Atentos a todo lo que nos vais contando, a todo lo que se va moviendo en la actualidad. En 12 minutos, Colmenarejo y compañía en la linterna.
La tabla de Cooper, hermano.
Para resumírtelo absolutamente todo y contarte la última hora. Está Jennifer López.
¡Hey, brother!
¿Y este quién es?
Álvaro Soler.
Álvaro Soler.
Eso es. Una de las promesas de
que
nuestra música.
De los dos es cubano, no lo mires así,
eso
es.
Ya, pero claro. No sé hacer este acento.
Bueno, vale. Uno es catalán, español, y la otra es Jennifer López.
Pues ninguno de los dos tiene acento catalán.
En las redes sociales se habla mucho del Mundial de MotoGP, que parece que llevamos 15 días en bucle y a punto estamos de llegar a la solución, ¿no?
Eso es. Y hay oyentes, fíjate, hay alguno incluso que quiere que gane Rossi. Susana dice que lo que hizo el italiano entra dentro de la picaresca y que sigue siendo grande.
Rossi tiene muchos seguidores en España.
Hombre, María, a través de Facebook nos cuenta que también hay que tener en cuenta a Pedrosa e incluso a Márquez. Está muy interesante y cualquier cosa puede pasar.
Pero el Mundial lo gana uno u otro.
Bueno,
¿no?
Sí.
Claro, pero... es la carrera, pero el Mundial lo gana o Rossi o Lorenzo.
No hay otra.
Pero bueno, que María, que es que será fan muy
mi madre se llama Rossi.
Sí, sí.
No soy objetivo.
Bueno, y comentarios también al derribo del avión ruso en Egipto. Ricardo, que se haya oído el ruido de una explosión en las cajas negras solo confirma lo que ya todos sospechábamos.
Bueno, vamos a ver, lo que se ha oído, que es lo que la última hora que contábamos hace 15 minutos, es que se escucha efectivamente el ruido de una explosión registrado por las cajas negras. Lo que no se sabe es el origen de esa explosión.
A saber. Lo sabremos.
Pero vamos, si Turkish Airlines, que vuela a todas partes y que son, a todas partes digo, incluso a destinos un tanto conflictivos y que no se van nunca, o casi nunca, hasta que la cosa está muy mal, ha suspendido también sus vuelos.
Por algo será.
Por algo será que suena también la música de Parque Jurásico.
Sí, porque han anunciado que Jurassic World va a ser una trilogía.
Jurassic World, perdón. Jurassic World.
Jurassic World va a ser una trilogía. La siguiente película llegará a las salas, ya lo tienen, fechado, el 22 de junio de 2018, con Steven Spielberg a la cabeza. Tienen ya idea de cómo se van a desarrollar las dos cintas, pero de momento que no dicen nada, que es secreto.
Estos son los protagonistas musicales del día, Nekane.
Totalmente, ¿eh? Protagonistas musicales del día también en Twitter, porque el 4 de diciembre sale a la venta su nuevo disco, A Head Full of Dreams, y desde las 9 de la mañana que lo han anunciado, pues se han colado entre los temas más hablados. Se han recogido más de 120.000 comentarios, entre ellos el mío.
El nuevo álbum de Coldplay el 4 de diciembre. Hoy Expósito se ha ido un poquito antes, pero va el hombre ahí enganchado al móvil, echando un vistazo y leyendo todo lo que le contáis en, o nos contáis en arroba Expósito Cope. Estamos también en Facebook, ¿dónde, Nekane?
En La Tarde Cope.
Ajá, y luego hay una cosa que es que tú ya sabes enviar mensajes de voz por WhatsApp.
Ni idea.
Ni idea, ¿no? Bueno. Tiempo al tiempo, el resto
vale.
Sí.
Te enseñaremos,
resto,
sí. John.
Es gracias. Muy sencillo, hay un número que es el 607-150602. Y a través de ese número recibimos tus mensajes de WhatsApp y tus mensajes de voz incluidos. 607-150602.
Ahora ya digo tranquilo. Ya me lo habéis dicho.
Ahora, hazlo, aprende y hazlo.
A ver, voy a aprender, lo voy a hacer luego. Expósito se ha ido a la francesa, Enrique... que decía el dicho popular, y aquí estamos cerrando la tarde. Una pena porque hemos empezado saludando como nunca.
Buenas tardes, Expósito. Hola, equipo. ¿Cómo estáis?
Bueno, hola, equipo. Mola, ¿eh?
¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, Expósito? ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal, Nekane? ¿Qué tal, Elena?
Hola,
ay, hola Rosa. ¿Qué tal?
Hola, don Pepito.
Hola a todos y todas.
Hola, ¿qué tal,
Expósito? Bueno, el genio crea.
Adiós, don Pepito.
Jamás un programa ha saludado tanto.
Somos muy educados.
Tremendo.
Hay que saludar siempre.
Estaba entrañable y empalagoso. Un poco más y llegamos a esta hora y todavía estamos dando las buenas tardes. Pero bueno, hemos parado, afortunadamente, y hemos abordado asuntos de lo más dispares. Empezando por una abuela que tiene tela. Bueno, en realidad la tenía, porque quemó su dinero.
Una abuela de 85 años ha destruido 1 millón de euros antes de morir para fastidiar a sus herederos. Digo yo que los podría haber donado.
Dios me lo bendiga.
Mi abuela. Ojo con la abuela. He recuperado este clásico.
Esto es mítico.
Un clásico. Y todo porque sus herederos la habían metido en una residencia. Aviso a navegantes, ojo con las abuelas rencorosas. Como decía Expósito, podía haberse vengado igual de sus descendientes, pero donando el dinero a Cáritas. Porque hoy hemos tenido, y esto sí que es serio, el testimonio de un tocayo suyo, señor Enrique,
sí,
que tenía un restaurante como negocio, una casa, y un día lo perdió todo.
Pasé una noche en la calle,
Yo esta noche estuve vagando por las calles de Madrid con mi maleta y al día siguiente aparecí aquí a las 7 de la mañana y me dieron una plaza.
El drama de los sin techo, que no es tan lejano.
No. Lo tenemos muy cerca.
Puede tocar a cualquiera, sí. Y así textualmente. Bueno, de ahí la importancia de la aprobación de la Estrategia Integral para Personas sin Hogar aprobada hoy. Lo hemos celebrado todos, menos Nekane, porque nuestra compañera solo tiene manos para sonarse.
Nekane Fernández, buenas tardes. Por cierto, ¿el constipado cómo lo llevas?
Bastante
anda
bien.
Que no se te nota.
Me cuesta respirar.
Anda que tendrá mejor con Bisaporí.
Hala, mejórate de aquí a las 4 y 23.
Uno.
En el pecho.
Dos.
En la espalda.
Para aliviar el dolor muscular. Y tres.
El cuello.
Ahora, a dormir, mi estrella.
Más o menos, ¿no?
Mi estrella, no te he entendido la mitad de lo que has dicho, pero bueno,
el vamos maja. Qué bueno. Pero hay otro tipo de virus que amenaza este fin de semana y no es el de un constipado, sino el que se llama mal rollo y se cierne, como decís antes, sobre el Mundial de Motos. Márquez, Rossi, Lorenzo, máxima tensión, un título en juego y mucho más.
Márquez tiene una colección completa de las motos de Rossi y esa colección la tenía en su casa. Esa colección ya no la tiene en la vitrina.
Tú cuando quitas algo de una vitrina, quiere decir que hay un mal rollo tremendo.
Es que es tremendo.
Es tremendo.
El mal rollo que hay es enorme. Todos lo sabemos a estas alturas, pero claro, nos ha contado Carlos un poquito la intrahistoria y lo que hay detrás y esos detalles que solamente conoce uno que tiene muy buenas fuentes.
Sí, hombre,
que sepa ya incluso lo que tiene en la habitación y lo que ha quitado de la habitación.
Fíjate.
Márquez, incluida la colección de motos pequeñitas de Rossi.
Y me he quedado con todo lo que tiene que pasar para que ganen uno u otro. Y va a ser más que interesante y lo escucharemos aquí además en la cadena COPE. Bueno, pues...
El domingo a las 2.
El domingo a las 2.
Dilo bien, dilo completo. Ya, de
ya lo digo, todo te lo has dicho tú.
Arriba.
Que saber más. Bueno, y dado que la visita del violinista Malikian ha templado, pero muy poquito, las aguas, a pesar de que es un virtuoso, quiero cerrar con este tema clásico. Y es que hoy cumple años, señoras y señores, ladies and gentlemen, Glenn Frey, quien junto a Don Henley levantaron, derribaron y volvieron a levantar a los Eagles. Y es que, como dice esta canción, lo mejor es tomárselo con calma. Take it easy.
Pues claro que sí, el fin de semana con calma.
Como he dicho antes, Malikian, el violinista. O Milikian. O era Milikian.
Iba a ser Milikian.
Este es el momento en el que hay gente que dice, ¡ahí va, este es de los Eagles! Entonces le dice el de la ópera, ¿los Eagles? ¿No eran los de Hotel California?
Claro.
Dice, sí. O sea que tenía otra canción también.
No, tenía 3 millones de... ¡Por favor!
Lo que has dicho.
¿Para qué llamo a mi violinista?
Los siguientes son los de Hotel California. Juan Pablo Colmenarejo es el de la linterna. Ya, aquí, en COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.